Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con un invitado especial, el politólogo Juan Silva Serna. Él es profesional en ciencia política de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Es magíster en estudios de paz de la Universidad Javeriana y es doctorante en historia de la Universidad Nacional. Pero Juan merece una presentación especial porque cuando inicié la docencia hace 20 años, el grupo de mis primeros estudiantes de historia del siglo XX. Entonces con él me inicié en estas bregas de la historia y para uno es muy agradable hoy poderlo traer a un programa de historia, a un programa como Conversaciones con Clio, para conversar sobre un tema en el cual es especialista, el conflicto social y armado en Colombia, en donde él ha sido docente de programas de politología como el de la Universidad Javeriana y también ha sido asesor y consultor de instituciones del Estado en torno a temas del conflicto. Entonces, bienvenido, Juan, a este tu tema de dedicación de vida, porque ha sido tu tema desde que eras estudiante. Siempre te ha apasionado el estudio del conflicto en Colombia, en nuestro país.
Profesor Carlos, muchísimas gracias. Ahí, echando un poquito pues, de memoria, ya hace casi 20 años, 18 años más o menos que nos conocemos. Y sí, pues, como bien lo refiere, pues yo he estado obsesionado con este tema. También pues alimentado por tus clases, por supuesto. Creo que influyeron bastante en ello.
Juan, ¿cómo abordar el conflicto social y armado? ¿Cómo se estudia el conflicto colombiano? ¿Desde qué perspectivas? ¿Cuáles son sus temas gruesos? ¿Cómo se aborda el conflicto desde el punto de vista de la politología, de la historia en el caso colombiano?
Bueno, pues bien, yo creo que una de las características que tiene es que ya vemos lo que está sobreestudiado, pero todavía con un subsuelo por ahondarse. Entonces, las generalidades van hacia pensarnos dónde están esos orígenes, qué fechas les ponemos, cuándo empieza, si ya terminó, si sigue vigente, si empezó hace siglos, si empezó hace décadas, si empezó hace años. Pero también entendiendo que es un conflicto.
El tema fundamental es su periodización.
Sí. Yo creo que frente a eso siempre hay unas discusiones muy importantes y eso es en general frente a las violencias y frente a cualquier proceso histórico. Pero frente a las violencias es entender desde qué momento podemos diferenciar, en nuestro caso colombiano, unas violencias de otras. Porque se nos pueden estar solapando en ciertos momentos, en ciertas coyunturas, pero al mismo tiempo podemos tener, yo creo que, unas formas de entender el conflicto que diferencian unos momentos de otros.
Perfecto. ¿Cuáles son esas periodizaciones? ¿Cuáles son esas diferencias, esas violencias que se solapan? ¿Cómo podemos periodizar ese estudio como primer abordaje del conflicto en nuestro país?
Yo creo que uno de los primeros ejercicios que hay que pensarse es en qué momento se rompen las violencias republicanas, llamémoslas así, poscoloniales, digamos, en términos del periodo colonial, digamos, empiezan estas violencias de la República. Y hay, digamos, algunas reflexiones que se van, para mi gusto, muy lejos y ponen inicios del conflicto armado cerca de la Guerra de los Mil Días. Y uno podría decir, pero la guerra tiene un comienzo y un fin muy claros y unas dinámicas políticas que arrancan después de la Guerra de los Mil Días que son muy distintas a las que vamos a vivir dentro del conflicto armado. Otros autores también, como acercándose hacia el presente, digamos, ubican la década de los 30, sobre todo por las reflexiones que hay alrededor de las violencias en Santander y Boyacá.
¿Sí? La República Liberal.
Violencias tripartidistas.
Sí, el fin de la República Liberal, sí.
Exacto. Entonces creo que ese es un primer rasgo para decir que no hacen parte del conflicto armado. Y es que las violencias bipartidistas pueden integrarse, solaparse en algunos momentos, pero no son la esencia del conflicto armado contemporáneo. Ahí nos podemos remitir, digamos, como a la época de la violencia, que dice uno, bueno, desde el 46 empiezan a haber más explícitamente estas persecuciones desde el Partido Conservador ya en el poder, en ese proceso más o menos contrarreformista, ¿sí? Pero todavía, digamos, es una confrontación bipartidista. ¿Sí? Cuando el bipartidismo logra su paz en el 58, pues es una paz súper pues, cuestionada, que uno puede entender con sus más y sus menos, sí se empiezan a aparecer algunos o a emerger algunos actores que no van a estar dentro del bipartidismo, que no van a entrar necesariamente en las lógicas del Estado y que van a disputar al Estado mismo y ya no necesariamente a quien sostenga el gobierno del Estado, ¿sí? Sino a la idea del Estado. Y eso más o menos 58-60.
Entonces, aquí estamos ante una cuestión clara. La periodización termina por incluso conceptualizar el tema mismo del conflicto. El conflicto no son violencias bipartidistas, aunque luego se puedan solapar en el conflicto. Y el conflicto arranca cuando hay otros actores que se suman a esa violencia bipartidista y que están por fuera del Estado y por fuera de las lógicas del Estado. Y estamos hablando ya no ni de la guerra de los mil días, ni de la temprana violencia de los 30, ni de la violencia que arranca con el 46, 48, magnicidio de Gaitán, sino que estamos hablando del Frente Nacional.
De acuerdo. Por ejemplo, yo creo que ahí uno puede hacer, para hacer esa distinción, uno puede pensarse que estos grupos nuevos, que digamos, pues ya están desde los 40, finalizando los 40 como con mayor claridad, que son pues, grupos más cercanos como al Partido Comunista, de resistencias armadas, van a ser, digamos, un enemigo de los grupos del bipartidismo. El bipartidismo que está confrontándose durante varias décadas, en ese momento se va a unir contra ese enemigo, ¿sí? Eso muestra un cambio sustancial y que se sostiene en el tiempo, que creo que es otra cuestión importante para ver esa dimensión, digamos, política, hasta dónde llega, hasta qué tiempo, digamos, cuándo podemos cerrar esa idea del conflicto también.
Entonces, para este primer corte de conversaciones con Clio, la misma periodización y los actores son los que definen el conflicto social y armado contemporáneo colombiano. Es decir, es más allá de las violencias bipartidistas y son los actores de la violencia partidista que incluso se unen para combatir este nuevo actor del conflicto armado que ya no es ni liberal ni conservador, aunque pueda tener algunas raíces liberales. Esto es Conversaciones con Clio, con un especialista en conflicto social y armado colombiano como lo es Juan Silva. Nos vamos a mensajes institucionales y ya regresamos en nuestro siguiente corte.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio. Nuevamente con Juan Silva en Conversaciones con Clio, abordando un tema apasionante para la historia y la política del país como es el conflicto social y armado. Ya abordamos en un primer momento un acercamiento a la definición de conflicto y de periodización, pero nos vamos a un asunto supremamente importante, los actores. Y siempre que hablamos de los actores nos referimos a los partidos, a las guerrillas, a los paramilitares, pero también un actor fundamental es el Estado. Juan, ¿qué tienes para comentarnos acerca de los actores de este proceso tan complejo que vive nuestro país?
Vamos como que a modo de anécdota, hace como unos 8 años que empecé a dar una de esas clases, recopilé programas de distintas universidades sobre el tema, desde la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología, y yo sí veía con mucha claridad que había mucha referencia y conocimiento sobre las guerrillas y los paramilitares. Como que lográbamos definir quién era cada quien, qué violencia hizo, dónde la hizo, qué formas de poder utilizó, cuál era su proyecto político, económico, social, cultural. Pero ningún programa hacía una reflexión sobre el Estado. No había una reflexión sobre el Estado. El Estado parecía, y esto yo lo digo mucho en clase, parecía ser un espectador del conflicto. Como si estuviera posicionado, no sé, desde una torre y viera que otros actores están enfrentando entre sí o están atacando a la población civil. Y yo creo que eso es una de las cosas interesantes para hacer una reflexión sobre los estudios del conflicto. Y es el déficit, ese sí más subterráneo todavía, aunque hay trabajos, por supuesto, sobre qué pasó con el Estado durante el conflicto.
O sea que podemos decir que ese es el plus tuyo en los estudios sobre conflicto. Aunque tienes unos antecedentes, te has centrado en el Estado como actor del conflicto.
Sí, digamos que ese es el principal lugar al que me gusta referirme por ese vacío. Porque es un vacío muy notorio, muy circular, incluso al momento de uno preguntarse, oiga, ¿a quién debería leer yo? ¿A quién debería consultar yo? Y son un conjunto muy elemental, muy básico, muy bueno, por supuesto, de lecturas y de autores que hacen esa reflexión sobre el lugar del Estado.
Entonces, es exactamente, por ejemplo.
Por ejemplo, yo creo que cuando nosotros nos acercamos como al paramilitarismo como fenómeno, desde el periodismo, por ejemplo, hay muchos autores, portales periodísticos que se han esforzado por esclarecer, incluso la misma justicia, por esclarecer qué es el paramilitarismo. Y se entiende que fue despojador, que hizo masacres, que aplicó más la desaparición forzada que otros actores. Pero ¿cuál es su relación con el Estado? ¿Sí? ¿En qué momento lo vinculo yo con el Estado? Y ahí es donde empieza uno como a notar ciertos vacíos. Yo creo que a veces nos apartamos y nos concentramos en autores que, por ejemplo, no sé, César Torres del Río, Francisco Leal Buitrago, Gina Cabarcas Macía, que cogen ese actor en singular, al Estado en singular. Y al tomarlo en singular, también se pierden esas conexiones con los otros. Entonces, como que se simplifica un poco el conflicto, pero al menos hay un reconocimiento de esa participación directa del Estado en la confrontación. Ya no como espectador, sino como protagonista.
Entonces, la apuesta tuya es ver al Estado. Incluso ver a los actores en articulaciones y tensiones, no abordar los actores del conflicto solamente como islas y estudiarlos, sino estudiarlos en sus relaciones, en sus tensiones.
Es que yo creo que eso es lo que los procesos históricos o la violencia como proceso histórico tiene que referirnos. Cuando no es una violencia unilateral tipo genocidio, implica la relación con el otro, incluso siendo el otro un enemigo. Y cuando es una violencia unilateral, implica una relación directa con la víctima, con los amigos, con los aliados. Entonces, esas relaciones son las que muestran esa tensión que trae la violencia en sí misma, que yo creo que es uno de los retos, es cómo historizamos la violencia, ¿sí? Con periodización, con actores, con incluso mediciones, estadísticas, la geografía del conflicto también muy importante. Pero darle lugar a esos actores en singular para articularlo con otros, creo que permite darle complejidad.
Entonces, ¿cuál es el lugar del Estado en el conflicto colombiano y la relación con actores?
Bien, yo te voy a hacer un ejemplo que es el que trabajo en la tesis doctoral, que es sobre la inteligencia militar, en específico la inteligencia del ejército entre el 60 y el 98, y ahí yo he logrado encontrar una centralidad de ese organismo dentro de un proyecto contrarrevolucionario. Y es que a lo largo del tiempo, con caída del muro, desaparición de la Unión Soviética, o con la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, se pensaron ellos que estaban enfrentando una revolución, ¿sí? Y empieza a tener tensiones, por supuesto, con la insurgencia, pero también con los movimientos sociales, con los movimientos sindicales, con los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Inclusive empieza uno a notar que hay una especie de bloque contrarrevolucionario, donde ese proyecto de contrarrevolución adquiere, digamos, un sentido de relación con otro, ¿sí? Y de relación de cercanía y de actuar en conjunto. Entonces la prensa, por ejemplo, va a ser fundamental para divulgar ese mensaje contrarrevolucionario que la inteligencia, en principio en secreto, ¿no?, va a querer incluso divulgar. Incluso los mensajes que quiere divulgar sobre su enemigo para desacreditarlo. Y su enemigo, por supuesto, en términos muy ampliados, con esa visión pues anticomunista.
Juan, para que quede claro, el primer ejercicio del papel del Estado es un papel, por supuesto, contrarrevolucionario. Claro, y se entiende, por ejemplo, a partir de la misma constitución, por ejemplo, de la OEA y del el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es cuando América Latina hace una articulación con las políticas de los Estados Unidos y luego, posteriormente, con las políticas de seguridad a nivel continental. Y entonces, claro, es entendible que asuma el Estado como actor contener la revolución en el marco de la Guerra Fría, si entiendo bien el ejercicio que está planteando.
Sí, digamos que incluso trascendiendo la Guerra Fría, eso es una de las cosas importantes, que se convierte en algo permanente, constante, y además entender la contrarrevolución como un concepto histórico, ¿sí? Como algo que tiene un vínculo con el tiempo, con la manera de ver el futuro, con la manera de ver el presente. Entonces, ese proyecto tiene unos contenidos temporales muy importantes. Para ponerlo muy básico, la revolución va muy rápido para ellos en los 60s. Es lo que están viendo. Con Revolución Cubana, con los movimientos estudiantiles, con el alcance incluso del camilismo en Colombia. Y ellos dicen, hay que desacelerar este proceso a través de la contrarrevolución. ¿Sí? Y en esa dialéctica entre revolución y contrarrevolución está el proceso histórico, digamos, de parte o de una parte de nuestro país.
Bien, Juan, segundo ejercicio. Hemos abordado los actores y dentro de él un actor poco estudiado y no estudiado en relación como es el Estado, y el Estado colombiano en este conflicto ha asumido una apuesta contrarrevolucionaria en el conflicto armado para frenar la revolución, para contener la revolución en el contexto del conflicto armado. Juan, se nos va el tiempo muy rápido, se acaba el segundo bloque, nos vamos a mensajes institucionales y ya seguimos con el tercer bloque de conversaciones con Clio.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Estás escuchando, Conversaciones con Clio. Okay.
Estamos en conversaciones con Clio, abordando un tema complejo, difícil de asirlo, como es el conflicto colombiano, por sus autores, por el tiempo que llevamos en el conflicto, por las heridas que ha dejado en nuestra sociedad. Y para entender esas dinámicas estamos con el politólogo Juan Silva. Y hemos abordado el tema de la periodización, hemos abordado el tema de los actores, fundamentalmente desde el actor Estado. Y en este tercer bloque vamos a abordar un tema muy importante y es las fuentes para estudiar el conflicto armado desde el actor Estado. Juan.
Bien, digamos como que eso es muy retador porque las fuentes primarias para el Estado, pues nosotros diríamos, pues están los archivos institucionales y que nosotros tenemos una calidad de archivos muy buenos, pero frente al conflicto armado, digamos, yo mencionaría lo que hay en los fondos de presidencia, por ejemplo, en el archivo general, o incluso lo que tiene el archivo central del Ministerio del Interior actualmente, nos da unos retratos muy interesantes de esas dinámicas institucionales que meten al Estado en el centro del conflicto. Eso es como de lo más tradicional, pero también desde los objetos como de estudio que yo aborto actualmente, que son los servicios de inteligencia, esa información es mucho más difícil. Incluso muestra la dificultad que hay en términos metodológicos de encontrar cuál es el lugar del Estado en el conflicto, porque no tenemos acceso a toda esa información, porque esa información, digamos, está clasificada, reservada, es secreta, entonces la sociedad no tiene acceso a ello. Pero con estos uno va encontrando cosas. ¿Qué tipo de documentos también uno va encontrando? Yo creo que hay niveles. La comunicación entre los ministerios, entre las dependencias de los ministerios, nos muestra esa intimidad del Estado haciéndose preguntas, y muchas de ellas se abren a través de denuncias ciudadanas o denuncias que se hacen en el Congreso, y uno le puede dar incluso trazabilidades a esas violencias como coyunturas. Por ejemplo, el Palacio de Justicia o la Constituyente en el 91. Eso se nota mucho que puede ser explotable, por poner un ejemplo. Pero también, digamos, están los archivos que han construido las organizaciones defensoras de derechos humanos y los abogados y abogadas de estas causas, que van desde, digamos, los consejos verbales de guerra de todo el siglo XX hasta cosas mucho más cercanas de lo que están haciendo, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz o lo que entregaron en la Comisión de la Verdad. Eso también es un insumo muy importante que nos vincula con un último, que es todo el tema de la justicia como fuente.
Entonces tenemos Archivo General de la Nación, Fondo Presidencia. Tenemos en la presidencia los archivos de presidencia y de ministerio.
Bueno, el ministerio lo tiene aparte para sí mismo, ¿no?
Los ministerios lo tienen aparte. Ahora, ¿cómo es el acceso a ellos? Tenemos archivos de organizaciones no gubernamentales que se dedican a asuntos del conflicto, derechos humanos, desplazamiento, en fin. Tenemos memoria, el centro de memoria, tenemos la justicia, el caso de justicia especial para la paz. ¿Qué más tenemos, Juan?
Por ejemplo, yo creo que hay que resaltar todo el acervo que está digitalizado del Archivo de Seguridad Nacional, que es una ONG que compiló mucha información sobre Colombia y se lo entregó a la Comisión de la Verdad. Ese está disponible en línea, por ejemplo. Y ahí hay muchos temas para abordar, desde el narcotráfico, desde la intervención de la CIA en algunos asuntos públicos, hasta, no sé, óperas famosas, por así decir. Ahí hay mucha información que todavía está por estudiarse.
Juan, un archivo que conozcas profundamente de todos los que han mencionado, cómo se acerca el historiador, cómo lo trabaja, cómo indaga el conflicto en uno de esos archivos.
Bueno, yo mencionaría el del Ministerio del Interior porque es voluminoso, gigante, pero muy bien organizado. Y allí, pues, a través de los derechos de petición, que yo creo que es una herramienta que hay que pulir desde el pregrado y continuar trabajándola para acceder sobre todo a las tablas de documentación que ellos ya tienen organizadas, que más o menos le orientan a uno hacia dónde uno puede buscar. Me ayudaron, digamos, desde el ministerio, orientándome específicamente, explicándome cómo era el archivo por un lado, pero por el otro es identificando incluso carpetas, cajas donde pueda haber información que me interesara. Ahí, por ejemplo, hay que entender la estructura interna del Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobierno, porque ha cambiado un montón, pero entender cómo dónde está esa información, por ejemplo, sobre el Estado, sobre su violencia, que me interesaba a mí. Y ahí encontré, por ejemplo, la Oficina de Orden Público, que estuvo vigente incluso en los 90, y eso tenía unos volúmenes impresionantes y muy útiles.
Para nuestros oyentes, un tema fascinante, complejo, difícil de abordar. Ya vemos que desde el actor Estado es desde donde menos se han realizado estudios. Son menores del volumen, que es grande, sobre el conflicto, pero que son menores los estudios sobre este actor Estado. Y Juan nos ha mostrado la riqueza que hay de archivos para trabajar el Estado como actor del conflicto. Ahora tenemos que hacer unos recomendados de la semana, Juan. Siempre nuestros invitados hacen unos recomendados de la semana, que pueden ser videos, que pueden ser podcast, que pueden ser obras académicas, que puede ser literatura. Entonces, Juan, ¿cuáles son tus recomendados de la semana?
Los recomendados de la semana.
Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, desde los podcasts, lo que realiza La No Ficción. Ellos tienen varios programas muy interesantes sobre el conflicto y tienen unos muy buenos sobre la toma de la embajada de la República Dominicana y de las torturas del Estatuto de Seguridad de Turbayayán.
Se llama No Ficción.
La No Ficción, sí.
La No Ficción se llama el podcast. Sí.
Ahí encuentran como programas esos temas, digamos, como esos hechos. Y para meternos un poquitico como en lo de fuerza pública, en momentos muy interesantes, hay un libro que se llama Militares, Política y Derecho, ya es viejito, que es una reflexión que hace Gina Cabarcas Macía, ella es historiadora y abogada, sobre las discusiones frente a la seguridad, los derechos humanos, la fuerza pública, durante la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y parte, pues, del 91. Ese es un libro que yo creo que podría ser distinto a lo que nosotros hemos leído como regularmente.
Los recomendados de la semana para Juan: el podcast de La No Ficción y este libro de la historiadora y abogada Gina Macías Cabarcas, si no me corriges. Hoy hemos trabajado con Juan el tema del conflicto armado, la periodización, los actores y las fuentes para el estudio del conflicto armado. Con un plus, hemos abordado el estudio del conflicto armado desde un actor poco estudiado o, en dimensión con los otros actores, poco investigado, que es el actor Estado. Un tema fundamental para el estudio de la Colombia contemporánea en Conversaciones con Clio. Bueno, esto fue Conversaciones con Clio. Recuerden que nuestro invitado, Juan Silva, y siempre quien les habla, Carlos Mario Manrique, y en el máster, José Alejandro Suárez. Esto fue Conversaciones con Clio.
Acabas de escuchar Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia donde encontrarás los temas más actuales de la historia desde una perspectiva teórica, metodológica y práctica. ¡Ah!
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.